han hecho y van a seguir haciendo una labor tan importante como es, en primer lugar, de llevar hombres a los pies de Cristo, el poder solidificar, fortalecer el seno de la familia, la ayuda también ministerial, como pues hemos visto la obra de Dios allá en Apopa, que básicamente surge como una visión de este ministerio y la colaboración de cada uno de ustedes. Ya pues hay varias iglesias que se han multiplicado, también la proyección social que tienen, ayudar a personas, que especialmente niños o huérfanos, también a estos ancianos pastores y así en muchas otras áreas. Así que, hermanos, les animamos a que sigan adelante. Sigan adelante. Sé que no es fácil, y algunas veces uno puede decir, bueno, ¿por qué? Esto ha sido uno de los conflictos, o más bien preguntas que se han hecho algunos. ¿Por qué en los congresos de las mujeres muchas veces, y por qué hay más mujeres en la iglesia que hombres? Entonces, pero quiero decirles una cosa. No hagamos esa comparación, sino más bien lo que debemos de hacer es ganar más hombres para Cristo. Llevar a estos hombres a los pies del Señor Jesús. Y claro, el hombre es poco más reacio a las cosas del Señor, y es ahí donde nosotros tenemos un enorme desafío de llevar a estos hombres a que tengan una experiencia personal con Jesús. Pero en el nombre del Señor quiero felicitarles a cada uno de ustedes por todo su trabajo, su esmero, su esfuerzo, y que solamente Dios sabrá cómo recompensarles lo que ustedes han hecho. Y hermano Ricardo, que está al frente de este ministerio, pues gracias por la ayuda y la dirección que ha dado a este grupo de hombres que se han proyectado de una forma muy especial. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 3 y 4. Malaquías, capítulo 3, versículos 3 y 4, dice así: Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es preciosa, es viva y es eficaz. Señor, que se cumpla este propósito: hombres libres, hombres útiles. Señor, esta visión que tú pusiste en mis hermanos para que sea el lema de este congreso, te pido, oh Dios, que seas tú trayendo, mi Dios, una obra santificadora especial para que podamos ser los hombres útiles para el tiempo que nos ha tocado vivir, y así podamos entrenar a otros también. Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo y tu palabra el que ministre en Cristo Jesús. Amén y amén. Para poder comprender un poco esta porción que hemos leído, y especialmente todo el contexto del libro de Malaquías, tenemos que ubicarnos en el contexto histórico. Básicamente, el profeta Malaquías es el último de los profetas y se ubica especialmente al final del ministerio de Nehemías y un poco más adelante, cuando ya Nehemías había terminado la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Esto nos ayuda a entender algo muy interesante, y es que la nación había estado por muchos años en esclavitud en Egipto, en Babilonia. Al retornar, reedificaron el templo. Luego, en el tiempo de Nehemías, reedifican los muros de Jerusalén. Sin embargo, a pesar de estar en una época de prosperidad espiritual, estaban en una época de restauración familiar, en una época de restauración ministerial. Había realmente un proceso de avance, porque había tenido esta nación una derrota tan severa en esos 70 años de cautividad. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esta nación, luego de estar viviendo en uno de los mejores momentos donde la gracia, la misericordia de Dios, ¿por qué esta nación empezó a caer en una esclavitud estando en un proceso de bendición? ¿No le parece eso que pueda ser aún hasta familiar? ¿Por qué algunos hombres, en el momento de que son bendecidos por parte de Dios, comienzan a esclavizarse? Entonces estamos viendo acá que no es porque Dios ha descuidado su rebaño, no es porque faltan las cosas, sino porque hay necedad en el corazón. Y la necedad que había en el corazón de la población en aquel entonces es la que lo llevó a un proceso de esclavitud espiritual, pero también Dios les promete que Él los va a limpiar, que Él los va a santificar, que Él los ha de purificar, porque el propósito de Dios no se ha terminado con la nación de Israel. De igual manera, Dios no ha terminado su propósito con cada uno de nosotros. Si usted está en un proceso, en una etapa de bendición, donde tiene su trabajo, tiene su esposa, tiene su familia, está progresando en muchas áreas, la pregunta es, ¿cómo es posible que algunos hombres estén en esclavitud en un proceso donde están viendo la misericordia de Dios? Básicamente lo que vemos ahí es el corazón esclavo, el corazón de la por causa de la necedad ha caído en sus propios fracasos. De ahí que entonces el tema, la importancia de ser hombres libres para ser hombres útiles. Veamos que el proceso de la esclavitud no es, muchas veces no es como nosotros lo podemos percibir, porque comienza con cosas muy pequeñas, y esto me recuerda habrán leído años atrás de la historia de cómo se logró cruzar un puente en las cataratas del Niágara. Porque es la pregunta de los ingenieros era esto: ¿cómo vamos a hacer pasar unos cables tan pesados? No había embarcación que la pudiera sostener porque iba a negarse. No había forma de... Estaban pensando todos los ingenieros cómo hacer pasar ese cable a la otra orilla para hacer un puente colgante. De repente a uno de los ingenieros se les ocurre encumbrar una piscucha. Hizo caer la piscucha al otro lado. Y ese hilo, muy delgado, estaba amarrado a un hilo un poquito más grueso. Y luego pasaron ese hilo más grueso. Luego ese hilo más grueso tenía atado otro hilo más grueso. Luego pasaron un cordel, y después de pasar el cordel pasaron una pita, luego pasaron un lazo, y así empezaron a pasar algunos cables muy delgados hasta que llegaron a pasar unos cables que son de un diámetro más o menos de un metro de diámetro. Cables sumamente pesados, pero todo comenzó con un pequeño hilo de una piscucha. La esclavitud de igual manera así comienza. Hay cosas que a nosotros nos parecen que son insignificantes y de alguna manera hacemos una categoría, por ejemplo, de pecados. ¿Cuáles son los pecados que sí realmente pueden esclavizar? Y otros que no son realmente, a lo mejor consideramos que no son pecados y por ende no son esclavizantes. De repente el hombre se encuentra esclavizado y se pregunta, pero ¿cómo es que yo soy una persona esclava en este momento? No se dio cuenta que todo comenzó con algo muy pequeño. Entonces cuando nosotros nos ubicamos en el contexto histórico del tiempo de la predicación de Malaquías, estamos hablando que el templo ya había sido reconstruido, los sacrificios ya estaban ahí, se estaban nuevamente ofreciendo a Dios. La ciudad estaba viviendo en una etapa de seguridad y de progreso y de prosperidad familiar, porque los muros de Jerusalén habían sido terminados. Si usted recordará, en el libro de Nehemías, cuando celebraron el momento que después de 52 días de un trabajo arduo, terminaron los muros, celebraron y hubo una fiesta, una cosa tan hermosa, una felicidad. Sí, pero después de esa etapa de alabanza, de júbilo, de dar gracias a Dios, empiezan a esclavizarse. Y Dios envía al profeta, y esto es algo tan lindo, cuando Dios ve que alguien comienza a caer en una etapa, en un problema de esclavitud, Dios siempre va a enviar palabra para que podamos cada uno de nosotros retornar al camino del Señor. Pero vemos aquí que el proceso de la esclavitud de la nación en ese momento comienza con algo que aparentemente es imperceptible, y porque ellos mismos no lo veían como pecado. Así que voy a mencionar por lo menos 10 pecados que vemos en el libro de Malaquías, y no voy a mencionar otra clase de pecados porque quiero contextualizarme en esta porción bíblica, y hay otros pecados que usted ya los conoce. Pero vemos aquí por lo menos 10 pecados que ellos comenzaron a cometer y que los comenzó a esclavizar, y por eso, en los versículos que hemos leído, el Señor dice que Él se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. ¿Por qué Dios estaba pensando en limpiar y santificar? Pero alguien podía decir, pero si están en un tiempo de bendición y de prosperidad. En otras palabras, en una etapa de avivamiento, y Dios quiere santificar, sí. Porque no hay pecados que algunas veces no los vemos como tales. El primero de esos pecados lo encontramos en el capítulo 1, versículo 1 al 3, y dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué nos amaste? Esa pregunta es un terrible insulto. Vemos aquí el primer pecado de este pueblo, es no querer ver el amor de Dios. Qué triste, hermanos, que nosotros nos convirtamos en personas ingratas. ¿En qué nos amaste? Y que no hay suficiente evidencia histórica. Primero ellos habían visto la restauración de la nación. Ellos estaban viendo la restauración del templo, ya lo estaban disfrutando, la restauración de la ciudad, los muros habían sido reedificados, la gente ya estaba nuevamente sembrando y estaba más segura para hacer todos sus proyectos. Pero ahora todavía preguntan, ¿en qué nos amaste? Hermanos, uno de los pecados que muchas veces nosotros como hombres, y también incluyendo a las mujeres, pero vamos a contextualizarnos también nosotros en esta reunión, que es una reunión de hombres, es que no queremos ver que Dios nos ama. En otras palabras, hay una especie de queja contra Dios. Y cuando nos quejamos contra Dios, le estamos insultando, le estamos irrespetando, y no estamos viendo realmente qué cuán grande es su amor. Hermanos, ¿qué mejor demostración la que Dios nos dio de su amor que envió a su Hijo unigénito a morir por usted y por mí en la cruz del Calvario? ¿Por qué algunos hombres hoy en día se quejan y dicen, Señor, ¿en qué nos has amado? Si me amas, yo no estaría en esta condición. Algunos han dicho eso. Si Dios me hubiese amado o si Él me amase, yo no estaría en esta situación. Pero la verdad es que si Él no nos hubiese amado, estaríamos en el infierno. Pero damos gracias a Dios que estamos con vida, y mientras hay vida, hay esperanza. Ese pecado, muchas veces nosotros no lo queremos ver, porque parece que no es pecado. Claro que sí es pecado. Y el Señor dice, ¿en qué nos amaste? Dice el pueblo. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. En otras palabras, está diciendo, ¿acaso no has visto que a Edom tuve que castigarlo, y a ti no te he castigado, y no te he dejado como un desierto como a ellos? ¿No te estás dando cuenta? En otras palabras, ¿por qué no reaccionamos nosotros? Que estas cosas sí son pecado, el no querer ver el amor de Dios. El segundo pecado es el menosprecio a Dios. ¿Cómo es que este pueblo, y especialmente hombres, los que habían, eran hombres líderes que empezaron a menospreciar a Dios. Desde el momento en que nosotros somos esposos, somos padres, automáticamente somos líderes, porque Dios nos ha puesto por cabeza en la familia. Entonces, uno de los pecados que se comete es el menosprecio a Dios. ¿De qué manera? Al servir a Dios con mediocridad y negligencia. En el versículo 6 del capítulo 1 dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. El menosprecio a Dios, y el menosprecio a Dios se puede hacer de varias formas. En primer lugar, como he dicho, al servir a Dios con mediocridad y negligencia, es decir, ofrecer lo ciego, ofrecer lo que no sirve a Dios. Tristemente, yo no sé cuántos dijeron esto que lo hemos oído, pero cuando ya sea mayor, cuando ya sea un hombre que, bueno, ya estoy retirado, le voy a dar mi vida al Señor, le estamos entregando ya los achaques al Señor, le estamos entregando lo que nos queda de tiempo, lo que en un momento dado podemos dar, en otras palabras, las sobras de nuestra fuerza. Pregunto, ¿habrá pensado algún hombre que está aquí, por qué no le dio su juventud en su momento? Cuando había ese momento de fuerza, de ánimo, de entrega, de querer hacer algo, de emprender algo para Dios. Pero no, como dijimos, pues que la verdad es que las cosas de Dios para mí no son tan importantes. Me voy a dedicar a hacer mi negocio, voy a hacer mis empresas, y cuando ya me haya retirado, le voy a dedicar a Dios lo que sobre. La verdad es que a Dios no hay que darle las sobras, a Dios hay que darle todo nuestro corazón. Entonces, qué triste es que hemos menospreciado a Dios al hacer mediocres en lo que hacemos, y por la misma negligencia, pero también al creer que Dios es ingrato o inconsciente de nuestras necesidades. Eso es algo que, ¿cómo es posible que algunas veces nosotros nos quejamos y decimos: Señor, ¿acaso no te das cuenta de que, Señor, yo estoy necesitado? Y de esa manera lo estamos ofendiendo. No solamente con dar realmente o hacer algún tipo de servicio a Dios, sencillamente porque es el tiempo que me sobra, son las energías que me sobran, lo voy a entregar a Dios. Esa es una ofrenda que a Dios no le agrada. Si le vamos a dar a Dios, que sea lo mejor de lo mejor. De igual manera, es cuando nosotros comenzamos a creer que Dios no se preocupa de nosotros. Dice el versículo 9 al 11: ahora pues orad por el favor de Dios para que tengáis piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Otras palabras, el reclamo es: Señor, yo te estoy sirviendo, pero mira, yo no veo nada claro. Y aquí en El Salvador, nada claro, algunos gestos. No veo nada claro. O sea, te estoy sirviendo, pero no veo nada. ¿A cambio de qué? Y algunos han dicho: Señor, ¿para qué? ¿Para qué? Si yo no miro, la verdad es que estoy malgastando mis energías, mi fuerza al servir a Dios, porque yo no veo que Dios me está dando algo por lo que yo estoy haciendo. ¿No creen que es demasiado suficiente el que Él haya perdonado nuestros pecados y que nos haya salvado para servirle por amor, pero ahora estar pidiendo que Dios nos pague por algo que por gracia nosotros hemos recibido, tenemos que dar por gracia también? y deberíamos más bien sentirnos agradecidos por estar sirviendo al Señor. O sea, esa es otra manera de desprecio a Dios. Al tener de menos o despreciable el evangelio y servicio, al no ver su importancia relevante, al no considerar que es fundamental el servir a Dios, dice en el versículo 12, y vosotros, los que habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, cuando decís que su alimento es despreciable. ¿Y cuál es el alimento de Dios para las naciones? El evangelio. El pan de vida es Cristo nuestro Salvador. Cuando nosotros realmente no vemos que es importante el estudio de la palabra, que no es importante la predicación, que no es importante el conocimiento de las escrituras, que no es importante el evangelismo, que no es importante el conocer más de Dios y que no es importante extender la palabra, eso es un pecado. Porque estoy despreciando el evangelio del Señor. Pero no solo eso, al ver el servicio como una carga molesta. Y algunos que están sirviendo dicen, yo quisiera que me quiten este privilegio porque ya no aguanto. Y la pregunta es, ¿por qué ya no aguanta? Es que lo que algunos hacen es que se van a trasnochar, y luego que tienen que desarrollar el ministerio y están totalmente cansados, pero no es el servicio a Dios que los tiene cansados, sino a saber qué cosas. Entonces miren lo que dice en el versículo 13. Habéis además dicho, ¡oh, qué fastidio es esto! Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, para presentarlo como una ofrenda. Algunos sienten esto como una carga, y eso es pecado. Y oiga bien esto, cuando se comete esta clase de pecado de menospreciar a Dios, su evangelio, el ministerio, el servicio, el ser un líder, menospreciar eso, es un pecado que comienza. Usted dirá, bueno, la verdad que no es tan grave esto como matar, pero le voy a decir una cosa, delante de Dios no hay diferencia de pecado. No podemos decir que este es un pecado gris, como algunos dicen que hay unas mentiras de color grises o blancas, mentiras blancas, no existe tal cosa. Pecado, y entonces comienza el proceso de esclavitud, y por eso Dios quería santificar a este pueblo. Veamos otra clase de pecado que estaba ahí, es no dar la gloria a Dios de corazón. En el capítulo 2, versículo 1 al 2, dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis, y si no decís de corazón, dad gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. No dar gloria a Dios de corazón. El norte realmente hacer las cosas para que Dios sea glorificado. Eso es pecado. Si no lo hacemos de corazón, sino que lo hacemos mecánicamente, esta es una grave ofensa. No solamente estamos ofendiendo a Dios, sino que nosotros nos estamos atando con ello. Porque estamos buscando gloria para nosotros o gloria para una institución, pero no estamos buscando la gloria para Dios. No solo eso, sino el no ser realmente la boca o el instrumento de Dios. Dice en el capítulo 2, versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo es que ellos habían corrompido la ley o el pacto? Lo habían hecho cuando ellos sencillamente, ellos no querían comunicar lo que Dios quería que comunicaran. Porque les está diciendo, ustedes son mis mensajeros. El pueblo come de lo que ustedes hablan espiritualmente, pero ustedes no quieren abrir su boca. En otras palabras, no ganar almas, no predicar, no enseñar, es pecado. ¿Sí o no, hermanos? ¡Es pecado! Y nosotros decimos, sí, yo estoy limpio, porque no recuerdo que haya hecho cosas malas. ¿Sabe qué? el no abrir la boca, el no alimentar adecuadamente a los demás, eso es pecado. Alimentar con la palabra de Dios. Entonces, y esta clase de pecados, yo les digo una cosa, yo creo que para algunos es nuevo. Pero esto es sumamente grave. No solo eso, sino el hacer acepción de personas por la deslealtad. Versículos 9 y 10 de ese mismo capítulo dice: por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros os habéis guardado, no habéis guardado mis caminos y en las leyes hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? La deslealtad el uno con el otro. ¿Por qué hay una deslealtad en nuestras relaciones humanas? Sencillamente porque hacemos acepción de personas. Entonces, cuando existe esa preferencia y hacemos un acto de injusticia por ese acto de preferencia, eso es pecado. Pregunto, ¿habrá alguien que está cometiendo eso? No solamente ese pecado, sino otro pecado, es el pecado de la prevaricación. Es decir, con conocimiento de causa, no es por ignorancia. Hay pecados que se cometen por ignorancia, porque también pues no teníamos el conocimiento de las Sagradas Escrituras, y como Pablo dijo, lo hice en ignorancia. Pero hay pecados que se cometen ya a sabiendas de lo que Dios dice. Eso se conoce como el pecado de prevaricación. Versículo 11 dice: prevaricó Judá y en Israel, y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. O sea, no es por ignorancia, sino que con conocimiento de causa estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Algunos estaban haciendo alianzas, por ejemplo, con matrimonios mixtos. Es decir, que estaban los hombres en el tiempo de Malaquías se casaban con mujeres que no eran del pueblo de Dios, que tenían su propia idolatría. Entonces esa idolatría la llevaban a la casa. Entonces, cuando Dios vio esto, le está diciendo: mire, ustedes han hecho esto. Pregunto, ¿cuántos a sabiendas? No estoy hablando aquí que lo hicieron antes de conocer a Cristo, a sabiendas de haber aceptado a Cristo, se unieron en yugo desigual. Y mi pregunta para aquellos que han cometido este pecado, mi pregunta, ¿usted ya le pidió perdón a Dios? No de decir a alguien, porque yo ya me casé, yo sé que ahora estoy bien delante de Dios. No, el haber cometido este pecado, el haber desobedecido, no es porque usted no lo sabía, sino porque sí lo sabía, pero dijo, es que a mí me gusta esta muchacha, porque hay muchos jóvenes, dicen hoy en día, es que en la iglesia no hay jóvenes, es que no veo a nadie, lo que pasa es que están ciegos. Entonces, ¿pero qué es lo que no ven? Lo que no ven es otra cosa, porque dicen, me voy a casar con una persona de buena familia. ¿Qué es lo que andan buscando? Es otra cosa. Como una vez una joven me dijo, mire, me dijo, yo no quiero andar con un joven cristiano, y supuestamente ella es cristiana. ¿Por qué? Porque los jóvenes cristianos no me tocan, me dijo. Así. Así de claro. ¿Sabe? Entonces uno dice, que, hermanos, y de repente se unen en matrimonio, y tú le dices, ya todo está cubierto, ya el tamal ya lo cubrimos. Pero Dios dice, hijo, cometiste un pecado de prevaricación, y las consecuencias se dan. ¿Por qué? Porque hay una mezcla, y eso no es agradable ante los ojos de Dios. Pregunto, ¿ya le pidió perdón a Dios por eso? Bueno, esta es una buena hora para hacerlo. Otro de los pecados es la deslealtad hacia la esposa en el pensamiento y la amenaza de divorcio. Dice en el capítulo 2, versículo 13, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Esto es de los pecados. Y es, no solamente aquí habla, porque en el versículo que sigue habla del divorcio. Y quizás vale la pena leerlo cuando dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. ¿Qué es el repudio? El divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido. Entonces, ¿cómo puede alguien, por ejemplo, atarse con pecado? Oiga esto. Primero, siendo desleal en la mente. Dice acá, no seáis pues desleales en vuestro espíritu. O sea, aquí adentro. Porque no necesariamente alguien puede ser desleal al cometer adulterio. O, bueno, sí, básicamente adulterio en el caso del matrimonio. Pero puede que exista un adulterio espiritual. No seáis pues desleales en vuestra mente. Y alguien puede decir, bueno, yo no he caído, yo no he cometido ningún pecado de adulterio. Pero pregunto, ¿ha sido desleal? ¿Ha sido desleal al estar pensando, bueno, y si yo me hubiera casado con otra mujer? ¿No es eso deslealtad? ¿No es al imaginarse que usted dice, y quizás con otra persona me hubiera ido mejor? ¿No es eso deslealtad? Al hacer castillos en el aire, ¿no es eso deslealtad? Dice, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud en vuestro espíritu. Por eso Jesús dijo, el que mira a una mujer para codiciarla, no es pecado mirar, es pecado codiciar. La codicia no es otra cosa que, podemos sintetizarlo de esta manera, es acostarse en la mente viendo a aquella persona. O sea, imaginarse eso. Eso es codicia. Y el que codicia ya adulteró en su corazón. Entonces, esa deslealtad, que es la que puede llevar al repudio o al divorcio, entonces el Señor dice, mire, guardaos en vuestro espíritu. O sea, en otras palabras, guárdate de ser desleal en ese punto, porque esto te puede llevar al divorcio más adelante, el cual yo aborrezco. Entonces, en otras palabras, muchas veces el divorcio no es que llega de la noche a la mañana, sino que comenzó en la mente. Y cuando comenzó en la mente, lo materializó, pues, a través de este acto. En otro de los pecados que vemos aquí, es al no declarar que ofendemos a Dios haciendo lo contrario a su voluntad. Versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Oiga, o sea, aquí es otro pecado, es que tiene que ver con lo que yo digo. ¿Pero qué es lo que digo? Dice, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Mire, hermano, yo recuerdo una vez a un hermano que dijo, bueno, gracias a Dios por las divisiones de las iglesias, porque así se multiplica la obra de Dios. Entonces yo dije, ¿desde cuándo la división de una iglesia es la voluntad de Dios? La verdad que decirle algo que es malo, decirle que eso es bueno, eso es un pecado. Entonces, el estarle otorgando algo pecaminoso, algo que está, nosotros sabemos bíblicamente que eso no es correcto, y nosotros lo decimos, la verdad es que eso es bueno, o porque todos lo hacen, hermano, eso ya nos está esclavizando. Entonces la pregunta es, hermano, si nosotros tenemos ese montón de pecados, claro, al no ser libres, no vamos a ser hombres útiles, porque yo con mi propia boca lo que estoy haciendo es afirmar a una persona a que siga haciendo lo malo. sabiendo que aquello no es agradable ante los ojos de Dios, pero yo le estoy diciendo que es cosa buena. Otra cosa, hermano, otro de los pecados que miramos aquí es al reclamar a Dios que no hace justicia. Eso lo dice en la segunda parte de este versículo, cuando dice, cualquiera que hace cosa mala agrada a Jehová, y en los tales dice, se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? En otras palabras, que de repente surge por ahí un hombre que diga, bueno, y si Dios es justo, ¿dónde está su justicia? En otras palabras, Dios mío, ¿por qué no actúas? Eso es un acto pecaminoso, porque estamos insultando la santidad de Dios. Nosotros no sabemos, hermanos, porque, mire, Dios siempre es justo, y Él no podemos nosotros, hermanos, ensuciar su naturaleza. Si a mí no me parece, porque no, Dios no está actuando en mi tiempo, pero Dios sabe cuándo va a actuar. Y porque Él da tiempo, hay algunos que quisieran que Dios hiciera justicia y quisiera desaparecer un montón de gente. Pero ¿sabe qué? Dios sabe por qué y cuándo lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios mira las cosas desde el punto de vista de la eternidad. Y nosotros queremos que ahora Dios haga justicia. Si, por ejemplo, usted tiene un problema ilegal y que no se mueven los papeles, ¿y cuándo va Dios a hacer justicia? Esta semana me hablaba alguien sobre una persona que estaba presa y tristemente parece que inocentemente, después de 6 años de estar preso, y la persona me decía, pastor, me he resentido con Dios, me he resentido con la iglesia, me he resentido con medio mundo. Yo ya no aguanto, tengo una profunda depresión. ¿Por qué? Porque Dios no hace justicia. Hermanos, Dios sabe en primer lugar todas las cosas. Nosotros sabemos en parte, pero Dios conoce el corazón. Y Dios sabe por qué. Vemos en los casos, por ejemplo, del apóstol Pablo, estando en la cárcel, podríamos decir, ¿por qué fue tan injusto Dios? Algunos podían atribuirle injusticia a él. No, Dios no fue injusto, sino que Dios tenía un propósito. La mayoría de las epístolas se escribieron en la cárcel. Algunas veces Dios permite que nos enfermemos. ¿Para qué? Para estar en nuestra propia cárcel, para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Para tener más tiempo de comunión con Él. ¿Y por qué Dios no sana? Pues gloria al Señor. ¿Y por qué Dios se lo llevó? Porque es de bueno. La verdad que no podemos nosotros atribuirle a Dios injusticia. Entonces, cuando nosotros caemos en ese tipo de pecados, nos estamos atando. Y otro de los pecados que estaba cometiendo esta nación es el décimo, y ahí pues vamos a cortar la lista de pecados, aunque hay muchos más que usted puede agregarle, es el robarle a Dios al no dar los diezmos. Capítulo 3, versículos 6 y al 9 dice, porque yo Jehová no cambio, o sea, fíjense bien, o sea que cuando Dios pone algo, Él no va a cambiar, o sea que Él no va a estar poniendo y quitando, no, cuando Él estableció, por ejemplo, el principio del diezmo, es algo que es permanente. Dice, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Si nos hemos dado cuenta, en casi todas las porciones que hemos leído, hay preguntas. O sea, como que no me doy cuenta. El pueblo en aquel entonces preguntándole, ¿y cómo te hemos ofendido? ¿Y cómo te hemos deshonrado? ¿Y cómo es esto? O sea, hermano, ese tipo de cuestionamientos básicamente está ocultando realmente la dureza y la suciedad de nuestro corazón. El pueblo estaba robando, le dice, ¿y en qué te hemos robado? ¿Y en qué te hemos deshonrado? ¿Y cómo es que hemos visto la mesa despreciable? ¿Y cuándo pasó esto? ¿Y cómo es? Hermano, cuando nosotros hacemos tantas preguntas, es porque no tengo mi propio discernimiento para ver mis propios errores. Entonces, esto son eslabones que hacen una cadena tan grande que luego el hombre, el pueblo de Dios, entonces entra en un proceso de esclavitud. ¿Y cuáles son entonces las consecuencias? Muy claramente el Señor habló de una palabra que se ve como unas 3-4 veces en este libro, y es la palabra maldición. Por ejemplo, en el versículo 14, aquí el Señor lo dice en el capítulo 1, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. O sea, habla aquí de maldición. En el capítulo 3 que acabamos de leer, dice, maldito soy con maldición. Y así en el capítulo 2, de igual manera. Y la palabra maldición no es otra cosa que destrucción. Y habla de destrucción, oiga bien, de las bendiciones que Dios ya otorgó. Este pueblo estaba bajo bendición, porque la nación estaba siendo restaurada, la vida espiritual, la vida social, la economía estaba siendo restaurada, y el pueblo todavía no se daba cuenta que estaba cometiendo pecado. Y entonces el Señor le dice, oiga, si ustedes no se dan cuenta, las bendiciones que yo les he dado, se las voy a quitar. Dice en el capítulo 2, versículo 2, si no oyeres y si no decís de corazón, dar gloria a Dios a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. ¡Wow! Yo creo que nadie quiere eso. Ahí va incluido el trabajo, ahí va incluido la salud, ahí va incluido todo. El bienestar espiritual, moral, etcétera. Entonces, si no me doy cuenta de esto, si no rectifico, entonces hay sentencia sobre aún las cosas buenas que Dios me ha dado. Además de eso, habla de una destrucción de carácter personal. O sea, la vida comenzará a tener, hermanos, una serie de complicaciones. Dice el versículo 12 del capítulo 2, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto. O sea, habla de una sentencia, o sea, lo va a apartar. Y no solo eso, sino la falta de respuesta en la oración. Y podemos nosotros estar orando, Señor, bendíceme. Y entonces dice en el capítulo 2, en el versículo 13, y esta otra vez haréis cubrir el altar de lágrimas y de llanto y de clamor. O sea, que el pueblo ahí orando, los hombres orando. Y dice, así no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. En otras palabras, no me estés llorando, no me estés orando, no me estés pidiendo nada. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud. En otras palabras, hay falta de respuesta a la oración. Entonces vemos aquí unas limitaciones muy severas, primero personales. Limitaciones ministeriales, limitaciones como pueblo, como iglesia. Entonces esto, hermanos, lo que usted y yo necesitamos básicamente es pedirle a Dios, Señor, redargúyeme, Señor, por favor, quiero ver mi pecado. Es que el problema es este, cuando estamos en una etapa de bendición y de victoria, no vemos las cosas malas, todo va bien. Y eso es incorrecto. Por eso David, en una etapa de bendición, le decía a Dios, escudriña mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Por qué? Porque estos pecados casi nunca se mencionan o casi nunca los reconocemos. El no ver que Dios me ama. O sea, estar resentido porque Dios no me ha amado, eso es pecado. O sea, no ver en otras palabras el sacrificio de Cristo como la mayor demostración de amor. ¿Por qué? Porque yo estoy midiendo el amor de Dios. Si me manda más dólares, Dios me ama. Y cuando no me envía más dólares, Él no me ama. Eso es una ingratitud, el menospreciar a Dios. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo las cosas como Él realmente, Él las merece. El hacer las cosas con negligencia en el servicio de Dios. El no darle la gloria a Dios de corazón. El no ser la boca de Dios, de otras palabras, no llevar el mensaje que Dios quiere que la demás gente escuche. El hacer acepción de personas. Hermano, el pecado de la prevaricación, la deslealtad hacia la esposa en el nivel del pensamiento. Al declarar que no ofendemos a Dios haciendo lo contrario. Al reclamarle a Dios que Él no hace justicia en nuestra vida. Y al robarle los diezmos y las ofrendas. Estas cosas, hermano, y muchas cosas más que, hermano, que nosotros no nos hemos dado cuenta, pero ahí están. Y Dios dice, mira, hijo, esto tiene sus consecuencias porque esto es pecado. Pero lo hermoso que vemos en el capítulo 3, que Dios ha prometido limpiar de todas estas cosas. Hay un proceso, así como hay un proceso de esclavitud, hay un proceso para la libertad. Y en este proceso, que lo vemos aquí en el capítulo 3, en el versículo 1, vemos la primer parte del proceso de la libertad. Versículo 1, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo primero que vemos aquí es la predicación. El primer proceso, aquí habla de, por supuesto, proféticamente hablando de Juan el Bautista. Está hablando que Juan iba a predicar. Y el proceso de libertad, Dios lo comienza con la predicación. Por eso que es lindo, por ejemplo, estar en un tiempo como este. Porque en el momento que estamos aquí oyendo la palabra, hay un proceso de libertad. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestro corazón. Entonces, el proceso de la libertad es exponernos al mensaje de Dios, a la lectura bíblica, al oír la palabra de Dios. Pero la segunda etapa es la experiencia del nuevo nacimiento. Por eso dice la segunda parte de este versículo, dice, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Esa experiencia que por la predicación del Evangelio se da en la vida de aquellos que han creído en Cristo Jesús, el proceso del nuevo nacimiento, el reconocer que he pecado y le pido perdón a Dios por mis pecados, pero también por la fe en su sangre recibo el perdón de pecados. Hermanos, miren, me parece que hay cosas que nosotros las vemos que son tan obvias que no necesitamos estarlas repitiendo. Sin embargo, me he dado cuenta esta semana, he visto algunas personas que hemos estado ministrando, ayudándoles, que solamente, fíjense bien esto, han pedido perdón a Dios, pero no se han apropiado por la fe en la sangre el perdón de pecados. Entonces, cuando uno mira, uno dice, porque siente en la persona, dice, pero yo le pedí perdón a Dios, le he pedido perdón a Dios, pero el perdón tiene dos grandes condiciones. Jesús lo dijo en Marcos 1:16, cuando dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos, primera condición, y creed en el Evangelio. Y creer en el Evangelio es creer en el sacrificio de Cristo para el perdón de pecados. Entonces, ¿cuántas personas, y pregunto, cuántos hombres le han dicho a Dios, Señor, perdóname? Perdóname, y llora, y está bien, eso está bien. Pero la segunda parte es, y por la fe en tu sangre, que derramaste en la cruz, Señor, por esa verdad, yo recibo el perdón de mis pecados. Ahí está. Entonces, me di cuenta de algo interesante, de una persona que había vivido con una esclavitud de culpabilidad por mucho tiempo, porque solo pedía perdón, 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 pero no se apropiaba de la fe en la sangre de Cristo. Solo pedir perdón es como cuando usted le han dado un diagnóstico, por ejemplo, de un examen de sangre, que le hicieron un examen ejecutivo, por ejemplo, y usted ve, todo está negativo ahí, más bien positivo, todo está mal. Y usted dice, bueno, estoy convencido de que estoy enfermo en esto, pero el hecho de que usted esté convencido que está enfermo no significa que tiene salud, sino hasta que se tome la medicina. La sangre de Cristo es la medicina, pero para tomarla, esa medicina, yo necesito estar consciente que hay pecado. O sea, el examen me ayuda a tomarme la medicina. Entonces, el perdón, el pedir perdón, Señor, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. Ahí entonces Dios comienza a hacer lo que dice el versículo 2, que es que donde habla de la limpieza interna, el proceso de santificación. ¿Y cómo comienza? Comienza en primer lugar haciéndonos ver que hay pecado. Probablemente algunos de los que están aquí hasta en este momento se han dado cuenta que hay pecado, por los pecados que hemos mencionado. Dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? En otras palabras, ¿quién va a poder decir que no ha cometido pecado cuando el Espíritu Santo lo redarguya de pecado, o Cristo lo redarguya de pecado, o sea, nadie va a poder estar en pie. En otras palabras, nadie va a poder justificarse delante de Dios. O sea, que esto es como una tomografía espiritual que el Espíritu Santo hace en la mente, en el corazón. Entonces, el proceso de limpieza comienza al darme cuenta que por lo menos estos 10 pecados, alguno de ellos o la mayoría de ellos están presentes en mi vida. Y en el momento que me dé cuenta, entonces comienza el proceso de una limpieza profunda del alma. Entonces dice el versículo 3, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Miren, aquí habla de fuego, aquí habla de jabón de lavadores, y jabón de lavadores tenía lejía, hermano. Habla de fuego, el fuego sabemos que purifica, sabemos que la lejía limpia, y dice que él va a afinar y va a limpiar como se afina el oro y la plata. Una de las formas que se ocupaba en aquel entonces y hasta el día de hoy también para poder limpiar la plata y el oro se conoce como el proceso de copelación. Era interesante porque se extraía de lo que se conoce como la galena, es decir, es un mineral donde hay bastante plomo, en un alto porcentaje de plomo y otros minerales, pero también hay plata. Pero la pregunta es cómo se extrae el poco de plata en esa cantidad. Más o menos en ciertos segmentos hay un 1% de plata entre un 99% de plomo y otros minerales. Entonces, ¿qué es lo que hacía en este proceso de copelación que habla aquí la Escritura? Entonces, ellos fundían, por ejemplo, ese material en unos recipientes que son porosos. Algunos de esos recipientes lo hacían de ceniza de huesos, otros minerales como la cal y otros. ¿Por qué? Mire, es interesante. La plata se funde a los 920 grados centígrados, pero el plomo a los 325, 27 grados aproximadamente. O sea que cuando se funde aquello, no se está fundiendo la plata, sino el plomo. ¿Y qué es lo que sucede? Con un fuelle, vienen los que están fundiendo, eso lo hacían en aquel entonces, y soplaban sobre lo que es el plomo fundido. O sea, empezaba a echar burbujas. Entonces, ahí donde se estaba produciendo lo que es el óxido de plomo. Y miren qué interesante, porque la plata y el oro, como no se oxida, al meterle ahí un poco de aire o de oxígeno, no se oxida, entonces tiene su peso molecular. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se llena de aire aquello, es como que usted agarre una pajilla y esté haciendo burbujas en el café, por decir algo. Entonces, en ese momento, es absorbido todo lo que es el plomo y otros minerales en ese recipiente que es poroso, y la otra parte que no se alcanza a absorber flota, y en ese momento lo limpian, ¿y qué es lo que queda? Queda la plata. Entonces Dios dice, así te voy a afinar. Qué hermoso, ¿eh? No te preocupes, te voy a poner un poco de temperatura. Así que cuando estemos en prueba, digámosle, Señor, gracias. Porque hay algo bueno que estás haciendo, Señor. Al poner esa temperatura, hermano, el soplo del Espíritu Santo hará que nuestra alma se desprenda, hermano, lo que no debe estar ahí. Se va a desprender, hermano, toda esa pecaminosidad, las ideas, los conceptos, las emociones, aquellas cosas que no sirven. Entonces, en ese momento, hermano, así como dice el Señor en su palabra, y su aventador está en su mano y limpiará su era. Y cuando ellos tiraban la paja con el trigo y venía el viento y soplaba, entonces la paja se la llevaba y el trigo caía en un recipiente. Así el Espíritu Santo comienza a soplar y comienza a soplar, a limpiarnos de toda clase de impureza. Porque el Señor quiere, hermanos, que su pueblo, al cual ha escogido, ha salvado, ha santificado, que ha comenzado a prosperar, ya restauró el altar, restauró el templo, restauró los muros, restauró la vida. Dios quiere que nuestra alma comience, hermano, a disfrutar de la riqueza y la misericordia de parte de nuestro Señor. Y Dios lo va a limpiar y lo va a restaurar. Y la sangre de Cristo tiene poder para limpiar cualquier clase de pecado. Por eso dice la Biblia: venid luego, dice Jehová, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Quiero decirle que no hay pecado que no pueda limpiar la sangre de Cristo. Probablemente algunos hasta han derramado sangre. Y Dios lo va a perdonar. A lo mejor habrá un hombre que en un momento dado indujo a su esposa a abortar, igual sangre en las manos. Cualquier cosa que usted se pueda imaginar. No hay pecado que Dios no pueda limpiar y perdonar. Lo lindo es que cuando se limpia la plata, entonces Él la toma, ¿para qué? Para ser, hermanos, un instrumento útil en las manos del Señor. Y entonces dice el versículo 4, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y Jerusalén. En otras palabras, ahora sí, ahora te voy a ver, todo lo que hagas lo voy a ver en forma grata. ¿Por qué? Porque hubo limpieza, como en los días pasados y como en los años antiguos. O sea que Dios, hermano, cuando limpia y purifica y toma esa plata, toma ese oro, comienza a hacer de la vida de todo cristiano, de todo hombre, lo comienza a restaurar para un servicio agradable al Señor. Los resultados, inmediatamente, hermano, habrá satisfacción en el corazón de Dios, pero también Dios va a derribar los muros del pecado que existe en toda la población. Porque mire lo que dice el versículo 5, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. En otras palabras, ¿sabe qué? Cuando Dios empiece, o permitamos que Dios empiece a limpiar nuestra vida, Dios va a empezar a limpiar esta nación, hermanos. Dios va a empezar a limpiar lo demás, pero es necesario que nuestra vida sea santificada. Si nosotros sabemos que hay áreas ahí que necesitan ser santificadas, y queremos ser libres, Dios nos va a hacer instrumentos útiles para Él. Pregunto, ¿habrá alguien que el Espíritu Santo le ha estado hablando desde hace tiempo atrás y ha venido a esta reunión de hombres, pero Dios le ha estado ministrando desde que se inició el día de ayer este congreso? Le quiero decir una cosa, que Dios quiere hacer de usted un milagro. Y si usted permite ese milagro, Dios lo va a hacer en los demás. Lo va a hacer en la familia, lo va a hacer en la iglesia, lo va a hacer en la nación, lo va a hacer en el lugar de su trabajo, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Recuerde, hombres libres, hombres útiles. Señor Jesús, gracias te damos por tu misericordia. Te pido para gloria y honra de tu santísimo nombre que tú hagas un milagro, Señor, los que estamos aquí reunidos. Bendícenos, Señor, de una forma especial. Mientras usted se encuentra allí, si hubiese alguien que todavía no ha tenido un encuentro personal con Jesús, y usted dice, es que yo soy ese hombre, necesito cambiar. Mi alma está muy triste por tanto fracaso y tanto dolor. Estimado amigo, si vi a alguien acá que no ha tenido ese encuentro con Jesús, este es su momento. Dígale a Cristo, Señor, aquí estoy, perdóname, límpiame con tu sangre. ¿Y sabe qué? Dios lo va a limpiar y va a ser una joya en las manos de Dios. ¿Habrá alguien? Un hombre que pueda decir sí, yo soy esa persona, necesito que Dios me salve, me cambie, porque yo no puedo. Levante su mano ahí donde está, como un paso de fe. Si hubiera un amigo, si hubiera alguien que pueda decir, quiero entregarle mi corazón a Jesús, no se detenga, dele la oportunidad a Cristo. Si hubiese alguien, si hubiese alguien, le voy a invitar a que haga esta oración de fe juntamente con las personas que nos escuchan, donde quiera que se encuentren. Diga conmigo esta oración. Padre eterno, que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón de todos mis pecados. Reconozco, Señor, que soy un pecador. Contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Creo que tú resucitaste para justificarme delante de tus ojos y declararme inocente. Por lo tanto, te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, quiero hacer una invitación para todo hombre que pueda identificar por la palabra y el Espíritu Santo áreas, pecados que están allí y usted sabe que no puede romper, no puede limpiarse. Lo primero para poder recibir la libertad es reconocer que existe el pecado en mi corazón. Segundo, venir a aquel que tiene la capacidad para limpiarme como la plata, el que tiene el jabón de lavadores para limpiar y santificar el corazón. Si hubiese alguien que pueda decir, sí, yo he estado en una situación donde yo necesito que Dios rompa cadenas, que limpie mi corazón, yo quiero ser instrumento útil en sus manos. Todo aquel hombre que está dispuesto a ello, ahí donde está, póngase de pie. Y si usted quiere pasar al frente, hágalo también. Hágalo también. Sí, Señor. Estoy confiado. Gracias, Señor, aquí estamos como hombres, Señor, con el corazón abierto, sin ninguna, Señor, ninguna máscara. Aquí estamos tal y cual tú nos ves, Señor. Hombres imperfectos, hombres, Señor, que necesitamos un toque lindo de tu amor. Padre, te queremos pedir perdón por cuántos pecados, Señor, Dios mío, que no nos habíamos dado cuenta, pero que a la luz de tu palabra que hemos leído este día, Señor, cuántas veces te hemos ofendido. Y luego nos preguntamos, ¿y por qué se detiene la bendición? Pero hay otra clase de pecados que no nos hemos cuidado de ellos, Señor. Mas este día, Señor, reconocemos nuestra maldad. Reconocemos nuestra ingratitud. Reconocemos, Señor, que hemos pecado contra ti, Señor. Tú eres el Dios justo y verdadero y santo. Perdónanos, Señor, por haber hecho las cosas negligentemente, indolentemente. Señor, por no hacer las cosas con corazón. Perdónanos, Señor, por no hacer nuestro mejor esfuerzo para ti. Señor, límpianos de cuántas cosas ahí que están escondidas. Mas te pedimos que nos santifique, Señor. Padre, porque queremos ser hombres útiles en tus manos. Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de tus hijos este día. Padre, en el nombre precioso de Jesús, tu sangre tiene poder para limpiar. Tu sangre tiene poder para santificar. En este día, hermano, ahí donde estás, confiésele a Dios por nombre, confiésele a Dios por nombre el pecado así, puntualmente, y por la fe en su sangre, recibe el perdón. Hágalo en este momento. Padre mío, en este momento, Señor, pedimos que tú bendigas, Señor. Tú sabes, Señor, con la necesidad de cada uno de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, pedimos que seas tú interviniendo en sus vidas. Rompe cadenas ahora mismo, Señor. Padre, todo espíritu inmundo, Señor, que he venido de acusación para atormentar, para traer confusión, para traer tristeza, amargura, Señor. Padre, para mantener, Señor, el corazón, mi Dios, en una zozobra, en un hilo. Mas ahora, en el nombre de Jesús, Señor, cada alma, Señor, sea liberada en el poder de tu nombre, en el poder de tu sangre, Padre, en el poder del Espíritu Santo, Señor. Ahora mismo, Señor, sean rotas las cadenas en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, oh Dios mío, no queremos perdernos en el proceso de la bendición. Si este pueblo estaba bendecido, había sido prosperado, hacía bendecido, Padre, oh Dios mío, cuán neciamente el alma, el corazón se pierde. Señor, ayúdanos a no perder de perspectiva, Señor, que a pesar de las cosas lindas y buenas que tú nos des, lo más bello y lo más bueno eres tú, Señor. Ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón. Te pedimos perdón, Señor, perdónanos, límpianos, Señor, en este día. Santifica, rompe las ataduras, quebrando toda cadena, Señor. Este día, Señor, que ninguno, Señor, salga, Señor, con cadenas, sino que todos sean liberados por el poder de tu sangre. Repita conmigo en voz alta, cada uno: Señor Jesús, por la fe en tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario, recibo el perdón y la libertad. Quiero ser un sacerdote tuyo, Señor, que te honre, que te ame. Gracias, Señor. Quiero vivir para la gloria de tu nombre y hacer todo en excelencia para ti, Jesús. Mi vida la consagro. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Precioso Señor. Te adoramos, precioso Jesús. Bendice cada uno, Señor. Tráele paz y libertad. Que nadie, Señor. Oh, Dios mío, retroceda. Al contrario, cuando tú enviaste al profeta Malaquías, es porque todavía había esperanza. Gracias, Señor. Cuando hay palabra, es porque hay esperanza, Señor. Padre mío, gracias por este grupo de hombres que tú has salvado, has santificado. Padre, en tus manos nos ponemos. Ayúdanos a ser los hombres que tú quieres que seamos. En Cristo Jesús. Amén.
Gloria al Señor.